El precio real de un paquete de cigarrillos supera los 100 euros, pero usted paga 3 o 4 o 5. Entonces, ¿quién paga la diferencia? Vamos a preguntárselo al señor que ha hecho este cálculo, esta indagación, que es Ángel López Nicolás. Ángel, muy buenas.
Muy buenas.
Ángel López Nicolás es profesor del Departamento de Economía de la Politécnica de Cartagena. Ha hecho, como digo, una investigación a este respecto que aparece publicada, para quien quiera más detalles, en la Revista Española de Salud Pública. Ángel, si el precio real de un paquete de cigarrillos supera los 100 euros y pagamos 3 o 4 por él, ¿quién paga la diferencia?
Pues, bueno, en primer lugar, simplemente y muy brevemente mencionar que el estudio se ha realizado por parte de mi grupo de investigación en la Politécnica, en concreto José María Ramos y Belén Covacho, y un servidor. Y hecha esta aclaración, pues volviendo a la pregunta, en este caso el coste que nosotros hemos estimado es un coste referido a la mortalidad prematura asociada al consumo de tabaco. Por tanto, es un coste que paga el fumador.
No corre por cuenta del erario público, al menos, ese coste, ¿no?
No, este es un coste, estamos poniéndole un valor monetario a los años de esperanza de vida que se pierden con respecto a un no fumador.
No paramos de darle disgustos a los pobres fumadores. Vamos a llegar hasta el final con este disgusto de hoy, Ángel. Este trabajo, esta investigación suya, cuestiona el axioma de la soberanía del consumidor. ¿Eso qué significa?
Bueno, eso significa, vamos a ver, hay distintas visiones acerca de por qué la gente fuma, aun sabiendo que es un riesgo importante para la salud, ¿no? Entonces, están aquellos que dicen que el consumidor es soberano, tiene plena información acerca de los riesgos, y si fuma es porque el placer de fumar supera todos los costes que tiene fumar, no solamente el que paga en el estanco, sino el que puede suponer en términos de salud. Y hay otra visión que dice, bueno, pues está claro que si la gente fuma es porque algún placer le saca a fumar, está claro, pero seguramente no es consciente de todos los costes que supone esa acción, y si no es o aún siendo consciente, de alguna manera no los tiene en cuenta a la hora de decidir cada día si sigue fumando o no sigue fumando. Y de hecho, esta última visión está más cerca de lo que la evidencia nos dice, que es que hay un montón de fumadores que quieren abandonar el tabaco y no pueden.
Volvamos al meollo de la cuestión. Según este estudio hecho por Belén Covacho, José María Ramos y usted mismo, el coste medio de la cajetilla de tabaco no está en los 3-4 euros ya dicho, sino en unos 107 para hombres y en 75 para mujeres. ¿De dónde esa diferencia?
Sí, esa diferencia tiene que ver con el valor estadístico de la vida que se estima para hombres y mujeres. Y se lo explico en las palabras más sencillas que sea posible. Estas estimaciones surgen de las primas de riesgo que se tienen que pagar a los trabajadores por aceptar trabajos con riesgo de accidente, ¿no? En la economía española, como se sabe, los hombres ganan más en término medio que las mujeres, y por tanto esa diferencia luego se traslada a el valor estadístico de la vida que nosotros estimamos. Esto obviamente no quiere decir que la vida de un hombre sea más valiosa que la de una mujer, simplemente tiene que ver con la metodología que se usa.
Para determinar este coste, ¿cómo lo han hecho ustedes? ¿Cuáles han sido los parámetros reales?
Pues digamos que este coste es el valor estadístico de la vida, es el concepto que acabo de explicar. Esto se deriva de encuestas donde tenemos información acerca de los salarios que reciben los trabajadores, el sector donde trabajan, si fuman o no fuman. Entonces lo que hacemos ahí es estimar, como he dicho antes, la prima de riesgo que distintos trabajos tienen en función de la prima salarial de riesgo, en función de si son trabajos donde hay un cierto riesgo de accidente mortal. Y a partir de ahí, bueno, pues aplicamos una metodología estándar en economía que nos sirve para calcular ese valor estadístico. Lo que hacemos posteriormente es utilizar datos epidemiológicos que nos dan la diferencia en esperanza de vida entre fumadores y no fumadores. Y lo que hacemos entonces es decir, bueno, pues asignamos un valor a los años de vida que en término medio pueden esperar vivir los fumadores con respecto a los no fumadores. Y a partir de ahí unimos esa información con datos sobre la cantidad de tabaco que fuman los fumadores a lo largo de su vida, lo cual nos permite pues obtener una estimación de el coste asignable a cada cajetilla.
Y la gente que fuma poco, esto de los 5, 7 cigarrillos diarios.
Las estimaciones son siempre en término medio. Eso es como decir, pues la altura media del murciano es 1,75. Hay gente que mide 2 metros y gente que mide 1,60, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de una estadística, de una media poblacional.
Uh-huh. Puntualizan ustedes en su estudio que no hay que confundir el coste por mortalidad prematura con el coste por atención sanitaria.
Exactamente. De hecho, usted ha comenzado la entrevista haciendo la pregunta de quién pagaba ese coste. Estos son costes que recaen sobre el propio fumador. O sea, no tienen nada que ver con... O sea, estamos hablando de un valor monetario que se le asigna a los años de vida no vividos. Por tanto, esto no es un coste asignable o imputable o que recaiga sobre la sanidad.
Así que cada vez que compramos un paquete de tabaco, Ángel, estamos comprando una cosa que vale como 107 euros si lo compra un varón y 75 si lo compra una mujer, en una palabra.
Déjeme puntualizar.
Sí.
Cuesta, no vale.
Vale.
Sí. Es que no hay que confundir coste con valor.
Sí.
Entonces, bueno, pues puede que haya gente, fumadores, que valoren el placer de fumar en 200 euros. Pues en este caso, bueno, puede que sean conscientes de los costes asociados a la salud por fumar. Sin embargo, pues el valor de fumar para ellos es superior al coste. Puede que hayan otros fumadores que desconozcan ese coste. O que, aún sabiendo que hay un cierto coste, pues como he dicho antes, debido a la naturaleza adictiva de la nicotina, no sean capaces de no fumar, ¿no? Y es ahí donde, en mi opinión, tienen importancia las políticas de prevención del tabaquismo, ¿no? Porque se trataría de evitar unos costes no deseados a potenciales fumadores y fumadores actuales.
Bueno, un nuevo disgusto para los fumadores. A ver si algún día podemos contarles algo bueno, que últimamente no. Ángel López Nicolás, de la Universidad Politécnica de Cartagena. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes. Hasta luego.
Hasta luego.